Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conducen periodistas, académicas y académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos. Rocadictos.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de la radio de la Universidad de Chile y que hacemos con los departamentos de Geología y Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Mi nombre es Daniela Cid, soy conductora alterna de este programa y les voy a acompañar esta tarde con nuestra querida panelista inestable y académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, Valentina Flores. ¿Cómo estás, Vale?
Muy bien, Dani. Tanto tiempo que no nos tocaba estar juntas en el programa.
Sí, ha pasado un tiempo ya. Y me imagino que tú has estado bastante ocupada.
Como sí, pues aprovechando. Siempre hay cosas que hacer, así que aprovechando ahí cada momento.
Claro que sí. Te cuento, Vale, y a todas las personas que nos escuchan, que hoy vamos a hablar de sequía, y en particular sobre una plataforma para resguardar nuestra seguridad hídrica, y para ello nos va a visitar en algunos minutos más el académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, Juan Pablo Boissier. Pero antes vamos a ir con una breve efeméride y una noticia. ¿Te parece, Vale?
Me parece excelente, Vale.
Súper. La efeméride se las voy a contar yo. Y se trata de la conmemoración de los 188 años, perdón, de los 188 años desde que el geólogo y naturalista inglés Charles Darwin visitó la costa de Iquique. Fíjate, Vale. Él vino en un barco que, bueno, como que casi todos sabemos de este barco que se llamaba HMS Beagle, HMS por His Majesty Ship Beagle, y este barco lo capitaneaba un señor, ¿dónde tengo el nombre por ahí? Uy, se me fue, pero ya lo voy a decir ya. la cosa es que él desembarcó en las costas de Iquique, y arrendó dos mulas y se fue a recorrer el lugar. Pasó por un pueblo que se llamaba La Noria. Este era un pueblo salitrero que administraba un señor inglés que se llamaba George Smith, y en su recorrido conoció las minas de plata de Huantajaya, y a la vuelta del paseo que hizo, bueno, pernoctó ahí en Iquique, donde en la casa de este señor Smith, tuvo una reunión con él, y escribió en su bitácora: el pueblo consiste solamente de casas de mineros y el lugar está totalmente desprovisto de todo lo necesario. Pero también anotó algo muy interesante, y fue que ese era el primer verdadero desierto que había visto en su vida. El paso de Charles Darwin por Iquique no lo recuerda mucha gente, pero cuando ustedes vayan a Iquique, se pueden fijar en un monumento que está ubicado frente al edificio de la ex aduana, también conocido como Palacio Rímac, que está entre las calles Aníbal Pinto, Jorge Barrera y la avenida Arturo Prat Chacón. Tan, tan, esa fue la efeméride para este programa. Y ahora, Vale, mi pregunta es: ¿de qué se trata tu noticia?
Mi noticia. Oye, pero antes te quería comentar a propósito de Darwin. Darwin estuvo hartos años acá en Chile. Y hace poco estuvimos nosotros en el Museo Licancheu, el museo que se inauguró hace poquito, el año pasado, si no me equivoco, que es la comuna de Navidad. Y Darwin pasó también por Navidad y describió los estratos de la formación Navidad. Y se alojó en el pueblo de Licancheu. Bueno, y este museo tiene la puerta, porque esa casa después ya con el paso del tiempo se cayó. Ajá. Y este museo tiene la puerta de la casa donde Darwin se hospedó durante el tiempo que estuvo en Navidad.
Qué interesante.
Fíjate.
Bueno, el capitán del barco se llama Robert Fitzroy. Ese dato se lo debía.
Ajá.
Pago mi deuda.
Oye, sí, pues y además, bueno, Darwin presenció muchos fenómenos geológicos durante su paso por Chile, erupciones volcánicas, terremotos, así que tuvo mucha suerte. Le
Claro que
tocó ver
sí.
de todo. Porque...
Súper. Bueno, como a ustedes que estudian ciencias de la Tierra y que les toca ver de todo.
Claro, tenemos la suerte y la fortuna de ver cosas maravillosas. Ya, y paso ahora a mi noticia.
Por favor.
Mi noticia tiene que ver con que se propuso un sitio para la definición del antropoceno, para la definición del comienzo del antropoceno, ¿ya? El antropoceno es este, bueno, ha estado mucho en discusión el término antropoceno, que lo que quiere, lo que pretende, ¿no es cierto?, es destacar la influencia que hemos tenido los humanos sobre el ambiente terrestre. Entonces, claro, hay muchas discusiones sobre en qué momento comienza el antropoceno, ¿ya? Algunos dicen que, por ejemplo, fue hace miles de años, ¿ya? Cuando comienza la agricultura, que es una forma, ¿no es cierto?, en que los humanos alteramos el ambiente, ¿ya? Otros dicen, por ejemplo, que el antropoceno tiene que ver más con cuando comenzaron las primeras pruebas nucleares, que también químicamente cambia, ¿no es cierto?, la composición de la atmósfera y dejamos ahí una huella en el sistema terrestre. Entonces, claro, hay varias ahí opiniones encontradas sobre cuál es el momento adecuado para poner el inicio de la influencia humana sobre la Tierra. Bueno, pero la noticia entonces dice que hay un lago propuesto que queda en Canadá, que es el lago Crawford, y que es un lago muy profundo, ¿ya? Y que gracias a la profundidad que tiene, o sea, muy profundo, yo me imaginaba que eran como cientos de metros, pero 24 metros, dice la noticia. Pero de todas maneras es suficiente para que no haya perturbación por oleaje y los sedimentos que se depositan en el fondo lo hagan de manera ordenada, ¿no es cierto?, sin estar perturbado y con una alta resolución, resolución anual. Quiere decir que cada año hay una capita de sedimento en el fondo de ese lago.
Qué genial.
Sí, súper. Entonces, a partir de eso, entonces estos sedimentos del fondo del lago es como una especie, un verdadero libro, donde está la historia natural, ¿no es cierto?, y la influencia más antrópica en el ambiente. Entonces, por ejemplo, en particular en este lago se han estudiado los sedimentos y se han visto dos grandes cambios, ya registrados en, digamos, de influencias humanas. Uno, entre los siglos XIII y los XV, asociado a la llegada o en el momento en que vivían las poblaciones, comunidades indígenas en la zona, ¿ya? Y después, durante el siglo, bueno, desde el siglo XIX, cuando llegan los primeros colonos europeos a este sector de Canadá. Dice que desde el siglo XIX y particularmente desde mediados del siglo XX ya se observa una gran aceleración en los cambios ambientales asociados a actividad humana. Entonces, como tiene esta resolución anual, uno puede ver el momento exacto en que comienza estas distintas perturbaciones por actividades humanas en el ambiente. Entonces, como te decía, hay varias discusiones sobre cuál es el momento más adecuado para decir ya, comenzó el antropoceno. Pero gracias a este lago y su resolución, ¿ya? Se llegó, bueno, como les decía al principio, está todavía en etapa de propuesta, ¿ya? Pero está, digamos, tiene un 60% de apoyo, así que tiene que pasar por otras instancias para finalmente ver si queda en ese lago el registro del comienzo del antropoceno. Pero lo que proponen es un año entre 1950 y 1952 como el inicio, asociado a las primeras pruebas de bombas nucleares en el mundo, ¿ya? Porque una de las condiciones que tiene que cumplir para comenzar una nueva era geológica, ¿no es cierto?, es que esté registrado en todo el mundo. Entonces, en este sentido, por ejemplo, actividades agrícolas en China hace 2.000 o 3.000 años no están, sí son un cambio, en el ambiente, pero más bien local. Mientras que las pruebas nucleares son alrededor de todo el planeta. Entonces la idea es, y ahí está por definirse también, que 1950 marca el comienzo en la aceleración de los cambios ambientales, mientras que 1952 sería donde se observa un aumento en los pics de concentración de plutonio. Entonces, está ahí también por verse cuál de los dos años sería el inicio del antropoceno. Así que esa es mi noticia, fíjate.
Es genial. Me encantó tu noticia, Vale.
Habían otros sitios, igual de interesantes también, pero bueno, pareciera que por la resolución que tiene, este sería el más indicado. Por ejemplo, habían arrecifes de coral en México, que han experimentado, ¿no es cierto?, la influencia humana. Había un lago también en China, que era el segundo favorito. Una turbera en Polonia, etc. Había muchos lugares alrededor del mundo que totalmente esto pueden después ser complementos, ¿no es cierto? Distintas evidencias para el comienzo ya de la influencia más importante de las actividades humanas en el planeta Tierra.
Buenísimo, Vale. Muy interesante tu noticia, pero si te parece, ahora nos vamos con una canción.
Me parece. ¿Qué canción vamos a escuchar?
Es una super canción, es un clásico, se llama Aguas de Marzo. Y
me encanta.
Lo vamos a escuchar en la versión de Elis Regina y, déjame ver mi torpeo, Antonio Carlos Jobim. Ya volvemos con más Rockadictos.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo,
é o nó da madeira.
Canga também,
é uma tita pereira.
É madeira de vento,
da ribanceira.
É um mistério profundo,
é o queira ou não queira.
É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
é a mastradeira.
Passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto o desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe,
é um trevo,
é uma ponta. É uma cor,
é um conto.
É um peixe, é um gesto.
É uma prata brilhando.
É a luz da manhã.
É o tijolo chegando.
É a lenha, é o dia. É o fim da tocada. É a garrafa de cana. Estilhaço na estrada.
É o projeto da casa. É o corpo na cama. É o carro enguiçado. É a lama, é a lama.
É um passo.
É uma ponte.
É um sapo.
É uma rã.
É um resto
de mato.
Na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão.
Minha promessa de vida no teu coração.
Cobra é um pau,
é João,
é José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé,
são as águas de março, fechando o verão,
é a promessa de vida no teu coração,
é pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto,
de topo,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, pau,
pedra,
são as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Pá,
pá, pá, pá, pá, pá, pá.
Continuamos en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de la radio de la Universidad de Chile que hacemos con los departamentos de Geología y Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Casa de Bello. Queremos aprovechar en este momento de saludar a las radios que nos ayudan con la divulgación de las ciencias de la Tierra. Me refiero a la Radio Placeres de Valparaíso, que está en el 87.7 FM y que transmite este programa los días domingos. También saludamos con mucho cariño a la Radio Talcahuano en el 103.7 FM, que está en Talcahuano, obviamente la Radio Talcahuano, y por supuesto a todas las auditoras y auditores de la Radio de la Universidad de Chile en el 102.5 del Dial FM y también radio.uchile.cl, que transmiten este programa en directo hoy miércoles 19 de julio de 2023. Y ya estamos con nuestro invitado. Voy a presentarlo primero. Él es físico de la Universidad de Chile y magíster en meteorología y climatología de la misma casa de estudios. Obtuvo su doctorado en ciencias climáticas en L'École Polytechnique de Francia. Su área de investigación se refiere a los impactos en el clima, tanto pasados como futuros, impulsados por forzantes antropogénicos a escala global, con un enfoque en Sudamérica. Su trabajo incluye modelación climática, comparación entre modelos y desarrollo de herramientas de evaluación comparativa basadas sobre observaciones terrestres y satelitales. Damos la bienvenida a Rocadictos al académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, Juan Pablo Boissier. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido a Rocadictos.
Hola, Daniela. Hola, Valentín.
Hola, Juan Pablo. Una vez más
nuestro programa. En el largo y el corto plazo, encantado de estar acá, en este programa maravilloso.
Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Nosotros honrados de tu visita, ya que eres una persona muy prominente por lo que pudimos observar en tu biografía. ¿Verdad, Vale?
Claro que sí. Ahí todo el currículum de Juan Pablo. Dani, quiero empezar yo con las preguntas.
Por supuesto.
Esta es un poco como para que Juan Pablo se vaya presentando y los auditores y auditoras lo vayan conociendo.
Ajá.
Como comentó la Dani, tú partiste en la física. ¿Cómo fue que llegaste de la física a trabajar o especializarte en meteorología y climatología? ¿Cómo fue ese camino?
Sí, yo llegué desde la física, que es un camino dentro de muchos que pueden llevar a la climatología, ¿ya? Pero en mi caso particular, yo estudié acá en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y en particular seguí una licenciatura en física. La cual en su minuto tampoco me motivó mucho. De hecho me di un par de vueltas y probé algunas otras carreras acá dentro de la escuela y finalmente no me acuerdo muy bien cómo, yo creo que tomé un curso de introducción con el Pepe Rutland y me empecé a encantar de la geofísica, ¿ya? Esta cosa un poco más aterrizada, literalmente, ¿no? De la física, y me puse a trabajar con Patricio Ceituno en un proyecto de investigación. Y ahí terminé de encantar con esta disciplina y luego tomé el magíster en meteorología y climatología, que se sigue dictando hasta el día de hoy. Y después seguí una carrera bastante convencional, digamos. Me fui a una carrera más académica, ¿no? Me fui a doctorar afuera. Estuve varios años afuera en Francia, en un laboratorio muy bueno, digamos, para el estudio del clima. En su dimensión compleja, digamos, ¿ya? Con todos sus elementos, y luego volví a Chile por ahí por el 2014-2015 y me puse a trabajar en el CERREOS. Esa ha sido un poco mi carrera.
Muy bien.
Juan Pablo, bueno, desde ya entrando en materia ya, desde 2010 nuestro país ha vivido lo que se ha considerado como una mega sequía.
Entonces te queríamos preguntar, ¿qué se puede entender por megasequía a grandes rasgos? ¿Y qué factores han provocado esta megasequía?
Sí, yo creo que la otra vez también hablamos un poco de esto, pero siempre es bueno volver al tema. La megasequía es un término que nosotros, el centro, digamos, el CERDO2 acuñó en su momento cuando tenía la sequía como un tema de investigación transversal, ya un tema integrativo, cuyo informe ya salió hace varios años, ¿no? Desde 2015. No me acuerdo si fue un término que acuñó René Garro u otra persona, pero digamos, no está dentro del glosario formal de alguna organización internacional, ya de meteorología o climatología. ¿Ya? Es un término, digamos, que da cuenta principalmente de este periodo prolongado de sequía, ¿ya? De digamos, de precipitaciones bajo el normal, más que de una sequía muy intensa. ¿Ya? Cuando hablamos de mega sequía, típicamente, cuando tratamos de buscar símiles en el pasado, hablamos de este periodo muy prolongado. Ya ahora no son 4 o 5 años, sino que son 12, así que ese término, digamos, queda cada vez mejor, de mega sequía.
¿Y sobre las causas?
Bueno, las causas sigue siendo, a ver, sabemos, estamos bastante seguros de los elementos que aportan a la mega sequía. Lo que siempre es difícil saber exactamente es la atribución exacta. De cuánto infiere uno u otro, ¿ya? Con los estudios que hemos hecho en los últimos años, tenemos bastante certidumbre de que la forzante global, la antrópica global, el cambio climático global, juega un rol importante, ¿ya? De hecho, la zona central de Chile, o digamos la zona mediterránea o subtropical del Pacífico Sur, son de esas regiones donde hay más certidumbre respecto de los impactos en la precipitación del cambio climático, ¿ya? Que en general en muchas regiones es muy incierto, ¿sí? Pero los modelos son incluso cada vez más sistemáticos en mostrar esta señal, una señal que tiene que ver con un corrimiento hacia el sur de los grandes sistemas, ¿ya? De los sistemas de circulación global. Y eso, el impacto que tiene en el fondo es que está llevando las zonas más subtropicales, que son más áridas, las está llevando más hacia el sur, ¿ya? Entonces, esa componente nosotros estamos más o menos seguros que está operando, ¿ya? Nosotros no podemos explicar la anomalía de la mega sequía solamente considerando elementos naturales, de variabilidad natural del clima. Pero también estamos seguros de lo otro, ¿ya? De que la parte de variabilidad natural también está aportando a esta anomalía, ¿ya? Y básicamente la razón de ello tiene que ver con el correlato que hay entre las anomalías de precipitación en esta zona, en Chile Central, y los patrones de anomalías de temperatura superficial del mar, ¿ya? O sea, los patrones de circulación en el Pacífico, y que en general están muy, digamos, acoplados con los patrones de temperatura, ¿ya? Son muy sensibles, cómo cambian las presiones, los vientos en el Pacífico son muy sensibles a pequeñas anomalías de temperatura en el mar, ¿ya? Y la anomalía de temperatura en el mar que hemos experienciado los últimos años, las últimas décadas, tiene una parte de cambio climático antrópico y tiene una parte también de variabilidad natural, en particular de un patrón de tipo La Niña, ¿no? Y eso sigue estando así, ¿ya? También hemos aprendido que digamos, elementos específicos de esos patrones, de esas anomalías de temperatura, tienen como un impacto directo en las anomalías de presión y de precipitación en Chile, ¿ya? Estoy hablando en particular de la mancha cálida, que probablemente en este programa se ha hablado varias veces, ¿no? Que estas anomalías de altas temperaturas que se han mantenido muy persistentes en la zona ahí de Nueva Zelanda, en el Pacífico Sur, ¿ya? Así que como que los elementos los tenemos ahí, pero todavía nosotros estamos con muchas preguntas, ¿ya? Tenemos preguntas sobre por ejemplo, la contribución de estos distintos factores, por un lado, pero también en la naturaleza de la anomalía, en la naturaleza, por ejemplo, de la mancha cálida. No estamos seguros si está directamente asociado, por ejemplo, a una oscilación como del Niño y la Niña más lenta, de escala decadal, o quizás también tiene una componente de cambio climático entrópico. Todas esas cosas no estamos muy seguros, ¿no? Y para eso todavía necesitamos, digamos, más investigación, ojalá más gente que se meta en este tema, porque como te digo, tenemos muchas preguntas asociadas.
Oye, Juan Pablo, y con respecto a las consecuencias, además de la disminución importante en la precipitación y por muchos años, ¿qué más se ha observado en nuestro país?
Bueno, los impactos de la mega sequía son múltiples. Quizás el más directo tiene que ver con los problemas en recursos, ¿ya? En agua, de seguridad hídrica, en las zonas donde en general sufren más de eso. Estoy hablando de la zona central y sobre todo las cuencas más semiáridas o áridas, ¿ya? La Ligua, Petorca, Aconcagua, ¿ya? Y los primeros que sufren ahí son tanto la agricultura como la ganadería de secano, ¿ya? Que dependen, digamos, de la estacionalidad de la lluvia y de años que vamos con precipitación abundante. Entonces, esos fueron, digamos, los primeros que impactan. Hay una gran, digamos, desigualdad en los impactos, ¿ya? Porque por un lado, sobre todo para los agricultores, buena parte de la agricultura se ha mostrado resiliente en la medida que puedan extraer agua de lugares más profundos, ¿ya? Pero el poder acceder, digamos, a pozos de cientos de metros al día de hoy, lógicamente requiere muchos recursos. Entonces ahí por un lado hay una desigualdad importante en eso. Después hay impactos un poco más indirectos quizás, por descargas, cambios, las descargas de agua, aportes de nutrientes desde los ríos a las zonas costeras. Y otros impactos importantes tienen que ver, por ejemplo, con los ecosistemas, ¿ya? Con el bosque esclerófilo. Ahí estaba justo leyendo un artículo que apareció hace poco, que da cuenta de una degradación bien sistemática del bosque, nuestro bosque mediterráneo, en el último tiempo, ¿ya? Estos bosques son muy resilientes a las sequías, ¿ya? Viven en zonas de sequía, están acostumbrados a ello, controlan sus estomas, controlan la transpiración, tienen raíces muy largas para acceder, digamos, a aguas bien profundas. Pero claro, cuando ya tienes 10 años de sequía, que se acoplan además con años hipersecos, con sequías muy extremas, como las tuvimos en el 2019 y en el 2021, ahí digamos ya no hay arbolito que resista eso. Así que ese ha sido un impacto que claro, es un poco más irreversible, al menos en el corto plazo.
Oye, con respecto a la desigualdad que decías tú, me acordé que una vez comentamos en el programa sobre un trabajo que hizo una académica, si no me equivoco, el Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. Y lo que hizo ella fue analizar las boletas de todos estos camiones aljibe que repartían agua en el sector de Petorca. Bueno, analizó muchos, muchos años, muchas boletas. Y con eso, finalmente se dio cuenta de que, además de que hay menos agua, ¿no es cierto? El agua está súper mal distribuida, que son cuatro, o en esa época al menos eran como cuatro los principales dueños del agua y el agua se vendía y era un negocio que circulaba dentro de la misma comuna. Así que me pareció súper interesante ese estudio, no sé si lo has visto.
No, no lo he visto en detalle, pero he escuchado hablar. Y claro, no, ahí digamos evidente que cuando falta un recurso, digamos, cuando no hay abundancia de un recurso, empiezan a aparecer todas estas cosas. Y efectivamente, pues, ahora, es increíble que el tema de los camiones de aljibe va desde, digamos, de la cuarta, de los lugares que más escuchamos hablar, hasta el Biobío. Creo que el Biobío es la región que tiene más uso de camiones de aljibe, ¿ya? O sea, hay problemas de gobernanza importantes, digamos, de cómo se regula la distribución de agua mediante estos sistemas.
Sí, está súper interesante, te lo voy a mandar porque ahí, bueno, hablan un poco justamente de cómo gran parte del fondo municipal que hay se va en camiones aljibe, en vez de estar invirtiendo en, no sé, otras obras públicas, por ejemplo.
Claro.
Vale, Juan Pablo, está muy interesante lo que estamos conversando, pero si les parece, vamos a continuar en el próximo bloque. Ahora vamos con la publicidad de la radio y en unos minutos más volvemos con Rocadictos. Continuamos en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de la radio de la Universidad de Chile,
Si nos quieren seguir en Instagram, tenemos tres cuentas. Una es rocadictos-uchile, la segunda es geología-uchile y la tercera es DGF-uchile. Ahora sí, continuamos con nuestra conversación con el académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, Juan Pablo Boissier. Juan Pablo, me imagino que la sequía es bastante desafiante para ser estudiada desde el punto de vista científico. Sin embargo, estás liderando algunos, ¿cómo decirlo? El desarrollo de algunas herramientas que quisiéramos conocer. ¿Nos puedes contar un poco al respecto?
Tú te refieres a la plataforma de seguridad hídrica en particular.
Sí.
Sí. Claro, mira, un poco la mega sequía, como veníamos hablando, ha llevado, digamos, a mucha discusión respecto de los problemas de seguridad hídrica que tenemos en algunas cuencas del país, ¿no? En general, digamos, la discusión muchas veces no está basado en información, digamos, robusta, ¿ya? Respecto de si, por ejemplo, estos problemas de seguridad hídrica están asociados directamente a anomalías climáticas, o cuánto el rol que juegan, digamos, la extracción y el uso de agua, por otro lado, ¿ya? Y hay mucho vociforeo, en general cada grupo de interés va por su lado. Hemos visto cosas bien, bien impresionantes respecto a la discusión, por ejemplo, de cómo se secó la laguna Culeo, y digamos, hay varias cuñas que aparecen por ahí, de esto, las sequías, saqueo, etc. Entonces, la motivación está ahí, en decir, oye, pero ¿cómo nosotros no somos capaces, digamos, de tener una datos a escala nacional o a gran parte del territorio que nos permita realmente decir con un grado de certidumbre importante cuáles son las causas de los problemas que vemos de seguridad hídrica en ciertos lugares? Entonces, esa fue una motivación muy importante, por un lado, para un proyecto de investigación transversal en el centro, en el CR2. ¿Ya? Que es la manera en que funciona el cerrador, ¿ya? En torno a generar a preguntas de investigación muy grandes que se abordan desde distintas miradas, ¿ya? Desde las ciencias naturales, desde las ciencias sociales, desde las leyes, etc. Entonces, una de ellas es seguridad hídrica, y estamos en eso desde 2 años, un poco más. Entonces, eso ha sido importante como un input de fuerza, digamos, de investigación. Y también, aparte de eso, nosotros en la parte más de caracterización de la seguridad hídrica y reconstrucción de datos, que les voy a hablar a continuación, esto fue impulsado por un proyecto de estos proyectos de emergencia de sequías que aparecieron hace 2 años, ¿ya? Ahí nosotros postulamos a un proyecto y lo ganamos, y a partir de eso tuvimos financiamientos para poner en valor mucho de la información que estamos construyendo, reconstruyendo en este último tiempo, ¿ya? Entonces, esa es la motivación de estos proyectos, y yo creo que es bien novedoso en varios sentidos, ¿ya? Porque nosotros lo que queremos hacer, primero que nada, es contar una historia, o sea, no contar una historia así como ficticia, pero queremos realmente reconstruir y poder tener datos para generar escenarios tanto históricos como futuros de, por un lado, la disponibilidad hídrica, todo Chile, y por otro lado, de los usos de agua, ya que son las dos variables clave para poder entender la seguridad hídrica. Por un lado, cuánta agua hay, y por otro lado, cuánta agua se usa, ¿ya? Y eso que uno podría pensar que es como, bueno, lógicamente que eso existe, en Chile no existía, ¿ya? Entonces, esa es la primera motivación. Para un periodo más o menos largo, estamos tomando un periodo que abarca desde mediados del siglo XX hasta el presente, y también tenemos, digamos, en metodologías para generar escenarios, ¿no? Futuro. Y eso, como te digo, no existía, ¿no? Por ejemplo, pensando en la disponibilidad de agua, nosotros sí ya habíamos logrado varias cosas en los últimos años en términos de tener datos homogéneos, sobre todo el territorio, digamos, de precipitación, datos de clima. Eso lo teníamos un poquito mejor evaluado, ¿ya? Pero por el lado de los usos, digamos, ¿no? Teníamos ciertos datos que son fotos de un momento, datos muy específicos de una cuenca, por ejemplo, ¿ya? Pero no teníamos un conjunto de datos que den cuenta de los usos, tanto agrícolas como de otros sectores, a escala nacional y para un periodo relativamente largo de tiempo, ¿ya? Y eso fue una tarea bien importante, muy entretenida, por otro lado. Y eso es lo que hicimos, ¿ya? Para eso, por ejemplo, para el sector agrícola, había que partir teniendo un conjunto de datos homogéneo en el espacio y en el tiempo respecto del uso del suelo histórico, ¿ya? Y eso tampoco existía para Chile. Ajá. y eso también lo hicimos. Tenemos un producto que da cuenta de eso. Están todavía como en versiones muy preliminares, pero está. Y está disponible hasta a través de una plataforma que sí que podemos ahondar ahora, ¿ya?
Cuéntanos, por favor. Yo, sí, dale, estuve,
vale. Sí, que estuve echándole un vistazo a la plataforma y me gusta eso que uno pueda trabajar a distintas escalas espaciales también. Como se dice, como de macro cuenca, incluso hasta comunas específicas. Y con respecto a eso, te quería preguntar, ¿cómo hicieron esa recopilación de información? Me imagino que tiene que haber sido un trabajo, pero enorme, ¿no? ¿De dónde? ¿Qué datos usan? ¿Como de la DGA? ¿Cómo hicieron eso?
Tenemos como dos partes. La parte de los usos de agua la dividimos en dos, porque, digamos, el uso de suelo, el uso agrícola y la cobertura de suelo en general, tiene un interés per se, digamos. Ya tiene muchas aplicaciones, tanto para hacer estudios de clima, como de uso de suelo específicamente, reconstrucciones. Tiene, digamos, muchas proyecciones para muchos lados. Así que, por un lado, nos concentramos en eso, ¿ya? En generar mapas de uso del suelo histórico para Chile. Y ahí, efectivamente, digamos, la metodología más convencional de la gente que trabaja en eso, si tú estás más concentrado en periodos más o menos recientes, tú te basas en información satelital, básicamente, ¿ya? Uh-huh. Hay distintas técnicas, pero es algo que está muy desarrollado, es todo un mundo de una disciplina, yo creo, incluso hay revistas científicas dedicadas a ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, por un lado, aplicamos eso, ¿ya? Aplicamos eso para tener una buena distribución en el espacio, nos basamos en distintos productos satelitales, pero lo más importante era la reconstrucción histórica, ¿ya? Y para eso tratamos de usar toda la información posible que nos dé cuenta de la evolución de cambios en sectores agrícolas, por un lado, y también forestal, por otro, ¿ya? Y quizás el dato más clave ahí, por su robustez, digamos, es el censo agropecuario, ¿ya? Nosotros usamos información del censo agropecuario histórico, censos tenemos desde los años 30, ¿ya? Antiguamente eran muy sistemáticos, éramos muy ordenados, digamos. Ya, cada 10 años, esto es igual que el censo poblacional, ¿ya? Los censos agropecuarios se supone que tú tienes que censar, o sea, tener el universo de las cosas que tú estás midiendo, ¿ya? Y lo que se mide es con un nivel de detalle impresionante, ¿ya? Así que esa data es clave, y como te digo, fue muy sistemático desde los años 30 hasta los años 70, ¿ya? Cada 10 años teníamos un censo, después en los 80 no hubo, después volvió a haber uno en los 90, en los 2000, y después tuvimos otro problema y recién apareció el último, ¿ya? Así que esa data es clave. Sobre eso, también, digamos, hay muchas otras cosas que hace el Estado para contar, ¿ya? Información agrícola, que también es muy relevante. La UDEPA, por ejemplo, hace un catastro frutícola constantemente para las distintas regiones, con información muy rica respecto de los cultivos de frutales, ¿ya? Un poco lo mismo también existen, creo que la misma UDEPA, si no me equivoco, o el INE, tiene también encuestas de cultivos anuales, de cereales, etcétera, ¿ya? Hay mucha información. Para la vegetación más natural nos basamos en el catastro vegetacional de la CONAF, también un esfuerzo gigantesco que hicieron ellos en distintas etapas, que nos dan muy buenas fotos del momento, y otras cosas nos dan, como te digo, fotos históricas. Entonces nosotros de alguna manera mezclamos datos históricos que están disponibles en distintas unidades territoriales, ahí está un poco el desafío, ¿ya? Definición de clases, por ejemplo, vegetacionales, distintas unidades territoriales, y eso combinarlo con información mucho más rica en el espacio que tenemos a partir ya también de información satelital en el presente. Y la mezcla un poco de todo eso dio fruto a este producto que tenemos de uso del suelo histórico, ¿ya? En la cual es un mapa, básicamente, que nos dice en un lugar determinado cuánto es la fracción de esto, otro. Estoy hablando de clases agrícolas, clases naturales, forestales, etc.
¿Ya? Así, ¿y eso para todo el país?
Y eso para todo el país, desde 1950
ahora.
¿Ya? Así que ese es como un producto bien estrella, muy importante para nosotros. Y eso, a su vez, después nos permite alimentar nuestros modelos hidrológicos para calcular su... El uso del sector agrícola, ¿ya? La otra empresa importante que tuvimos en los últimos años fue también calcular los usos de agua de otros sectores, ¿ya? De los sectores de domiciliarios, de agua potable urbana, agua potable rural, los sectores de uso industriales, otros que el agro, ¿ya? La minería, y todo eso, digamos, se fue construyendo sector por sector. Sector por sector, en base también, por supuesto, a estudios que ya han hecho estas cosas antes, evaluamos todo eso, pero lo han hecho, como te digo, siempre para un momento determinado. Uh-huh. ¿Ya? Entonces nosotros siempre la filosofía era adoptar una metodología que nos permitiera reconstruir históricamente los usos. ¿Ya? Y así, como te digo, lo fuimos haciendo sector por sector. Entonces, por ejemplo, la minería, ¿cuál es el dato que tenemos histórico? El dato de producción, ¿ya? Para un proceso específico de la minería. Y esos datos los usamos y después aplicamos, digamos, ciertos factores para estimar mediante ello los usos de agua del sector específico. Y así, como digo, fuimos sector por sector para tener otro producto que da cuenta de los usos de agua no del sector uso de la tierra, ¿ya? Y después, combinando todo, tenemos el uso total y podemos ya calcular cosas como índices de seguridad hídrica, etcétera, si lo combinamos con datos de disponibilidad de agua. Y todo eso está disponible en esta plataforma que lanzamos hace una semana.
Buenísimo. Vale, ¿te tinca si en el próximo bloque preguntamos un par de dudas más sobre la plataforma?
Sí, me gustaría seguir hablando. Tengo algunas preguntas que hacerle al Juan Pablo, así que...
Súper. Ahora sí, nos vamos a ir con una canción. Se llama Woods y la trae Mac Miller. Ya volvemos con más Rockadictos.
Ain't built to last. I might just fade like those before me. When will you forget my past? Got questions to ask, you know the stories. And you need to let me know when you're leaving, where you go. Can I come? Close, yeah. Even if you don't, that'll get you sprung. Have you bankrupt? Too many days in a daze. Better wake up. I put your face in the place where the space was. Nobody make you feel like you, but do I? And you don't know you should do. You just looking for someone to make you move. Oh, tell me, do I? I make this planet feel like home. It's us first time. The door is closing.
beyond all our control. You saved us all so close to broken. It's so much better when you wait forever and a day. That's all I got. Put it together, then it breaks. All the energy it takes, it never stops. Do I? Do I? Do I love? Never slip, I never fall. I try to tell you about a better life. You get involved, big or small. It's been my fault. I keep it safe, it's in a vault. Blindfolded, keep it going till we hit a wall. Yeah, I'm never going through the motions. I'm just trying to lay your body down slowly. We can only go up. We can only go up.
Do I?
Volvemos con En Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de la radio de la Universidad de Chile. Estamos con nuestro invitado, el académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, Juan Pablo Boissier. Nos está comentando acerca de una súper interesante plataforma para la seguridad hídrica de nuestro país. Y Vale, tú tenías una duda que plantear, ¿verdad?
Sí, te quería preguntar, Juan Pablo, ¿por qué crees tú y cómo, no es cierto, esta plataforma puede aportar en la seguridad hídrica de todos nosotros?
Bueno, un poco la gracia de la plataforma es que a partir de distintas herramientas pone a disposición un poco la información que te venía contando antes, la información que hemos recopilado y los productos que hemos generado en el centro que atañen la seguridad hídrica, ¿ya? Entonces, la plataforma va a contemplar varias herramientas. Actualmente hemos lanzado dos. Las cuatro herramientas son un monitor de sequía y un explorador de seguridad hídrica, que son las dos que están abiertas, disponibles. La primera, el monitor de sequía, es un poco lo que dice su nombre. Es una herramienta relativamente sencilla que permite monitorear el estado de la sequía, las condiciones meteorológicas, por ejemplo, en lo que va del año. ¿Ya? Entonces es una herramienta que va a estar puesta al día, constantemente, automática. Y a partir de algunos productos, sobre todo de clima, ¿ya? De precipitación, de temperatura, de evaporación potencial y cosas, digamos, que importan a la hora de calcular indicadores de sequía, están ahí, ya están ahí y se pueden visualizar de una forma bastante, yo creo que amigable. ¿Ya? Después, la segunda herramienta que lanzamos, el explorador, esa es una herramienta un poquito más compleja y es quizás la que más nos interesa más a los técnicos académicos, ya que porque ahí es donde pusimos. Es una herramienta muy versátil, ¿ya? Donde uno puede explorar distintas cosas, datos con distintos formatos, ¿ya? En particular es ahí donde uno puede acceder directamente a muchos de los datos que finalmente te llevan a calcular, por ejemplo, indicadores de seguridad hídrica, ¿ya? Estábamos hablando recién, por ejemplo, de este producto de uso de suelo, ¿ya? Entonces, eso se puede ir a explorar directamente en esa plataforma, ¿ya? Tiene, digamos, una curva de aprendizaje un poquito más lenta, puesto que hay que entender un poco todas las cosas que se pueden hacer, ¿ya? Pero como digo, es muy versátil en términos de comparar variables, comparar capas, comparar producto, de la forma en que se pueden visualizar. Tú comentabas por ahí, por ejemplo, que la gracia era que uno podía ver distintos territorios, y efectivamente, muchos de estos datos están disponibles en un formato tal que uno puede rápidamente pasar a verlo a escalas de comunas, o sea, de divisiones administrativas o a escalas de cuenca, lo cual lo hace, digamos, muy, muy interesante en ese sentido, ¿ya? Puede ser muy útil para gente que trabaja, por ejemplo, en el ministerio, en municipio, etc.
Oye, y con respecto a eso, ¿cómo va a ser la llegada de esta herramienta a la gente? ¿Van a hacer capacitaciones, pensando justamente en municipios, cosas así? Y por lo complejo que puede ser, en particular, este visor de seguridad hídrica.
Sí, pues buena pregunta. Mira, nosotros todavía estamos un poco en marcha blanca. Tuvimos un primer lanzamiento de estas dos herramientas, pero pues nosotros queremos un poco acoplar el lanzamiento de las otras herramientas con los resultados que van a quedar a disposición también de este proyecto integrador del CR2, ¿ya? De este proyecto de seguridad hídrica. Entonces, probablemente en el segundo semestre vamos un poco a hacer este lanzamiento más oficial. Y después, claro, va a haber que complementar, digamos, estos lanzamientos oficiales con talleres para partes interesadas en esta plataforma. De hecho, en particular, las otras dos herramientas, una de ellas contempla un simulador, ¿ya? De cuenca, ¿ya? Que permite uno elegir tu cuenca y jugar con distintos escenarios histórico y escenario futuro, tanto de clima como de uso de agua, de uso de la tierra, ¿ya? Entonces, eso es muy interesante también para muchos sectores, ¿ya? Para agricultores, por ejemplo, para la planificación, ¿ya? Así que ahí también yo creo que vamos a tener que estar bien alineados con formaciones en eso. Pero tampoco son herramientas tan complejas, están hechas para trabajarlas, digamos, en directamente en línea, así que tampoco estamos hablando de algo fuera de lo común, ¿ya? Y la cuarta plataforma va a ser de divulgación, ¿ya? Muchas de las cosas que hemos hablado, de la mega sequía, por ejemplo, de las causas, y en particular de los cambios, tanto la disponibilidad como los usos de agua, queremos todo eso también plasmarlo en una herramienta que sea, digamos, de muy fácil acceso, ¿ya? Que la información quede muy va a ser interactiva también, pero va a tener esta mirada más como de divulgación.
Juan Pablo, quisiéramos preguntarte finalmente en este escenario que vivimos, ¿qué medidas faltan faltan por tomar para garantizar la seguridad de los recursos hídricos en nuestro país?
Bueno, o sea, lo primero, y es un poco lo que más me atañe a mí, es el diagnóstico, ¿ya? Y un poco lo que se puede ver a partir de estos datos, y que ya se puede, de hecho, uno puede llegar a la parte final del eslabón, cuando uno habla de indicadores de seguridad hídrica, por ejemplo, que mezclan muchas cosas. Lo que es evidente es que estamos en una condición bastante crítica, muchas regiones del país, ¿ya? Bueno, las regiones de la zona central, sobre todo, y muchas cuencas, digamos, están en una condición bastante crítica con indicadores convencionales, digamos, de seguridad hídrica, ¿ya? Estamos usando en muchos lugares más agua de la que tenemos, ¿ya? Muchas veces un nivel de seguridad hídrica bajo es cuando uno está usando, uno se acerca a ese valor, a la disponibilidad, ¿ya? Esas son las convenciones, ya cuando uno está, por ejemplo, cerca de un 70% del agua disponible, cuando uno está usando cerca de 70%, uno dice que ya está a niveles bajos de seguridad hídrica, y en muchos lugares nosotros estamos por sobre, ¿ya? O sea, usamos más agua de la que hay, y eso básicamente porque tenemos acceso al agua subterránea, ¿ya? Pero hay que entender que el agua subterránea no es una fuente alternativa de agua, ¿ya? Es un crédito. Es un crédito que nos da, digamos, la naturaleza, ¿ya? Ahí se almacena agua, pero en el largo plazo, digamos, si uno quiere tener, uno quiere estar, digamos, con niveles de seguridad hídrica adecuados, uno no puede usar más agua de la que tiene, ¿ya? Por supuesto, podemos usar el agua subterránea para y los embalses artificiales también, para solventar años de escasez, ¿ya? Pero en el largo plazo no podemos tener esa relación de mayor uso del agua disponible, ¿ya? Y esa es la realidad actual, ¿ya? Y la normativa actual también, si uno ve la normativa del Código de Agua y la regulación del caudal ecológico, por ejemplo, si uno la aplica, si todos los derechos fueron otorgados, por ejemplo, eso tiene relación directa, digamos, con niveles de seguridad bajos, ¿ya? De seguridad hídrica bajo. Entonces, hay un problema con la normativa, eso es algo que, digamos, las autoridades tienen que hacerse cargo, ¿ya? Nosotros hicimos un estudio comparativo, por ejemplo, del caudal ecológico, de cómo se define en Chile respecto de otros lugares, y como te estaba contando, en general esa normativa conlleva niveles muy bajos de seguridad hídrica, ¿ya?
Buenísimo. Te queremos agradecer, Juan Pablo, por habernos venido a contar sobre esta nueva plataforma para la seguridad hídrica de nuestro país. Y bueno, nos vamos rápidamente a nuestra sección de recomendaciones. Juan Pablo, ¿trajiste alguna recomendación para nuestros auditores?
Sí. Voy a recomendar un libro que no he leído.
¿Ya?
Pero es que me enteré.
Irresponsable.
No, que imposible, porque me enteré ayer nomás. Y es un libro que editó Editorial Planeta, Historia Climática de la Tierra, de Sergio González. Y ahí Sergio González es un geofísico, colega, amigo nuestro, que sacó este libro, y yo estuve viendo un poco ahí los contenidos, el índice, y se ve muy interesante. Tenemos, digamos, viene a ser parte un poco de esta camada de autores que generan libros de divulgación en distintas disciplinas. En clima no tenemos mucho libros de divulgación en español, así que altamente recomendado, ¿sí? Yo también lo voy a empezar a leer cuanto antes.
Súper, ¿vale?
Yo quiero recomendar el portal este del que tanto hablamos en este programa. Lo pueden visitar en www.seguridadhidrica.cr2.cl y ahí se pueden entretener un poco mirando cómo ha sido la situación, y me llama mucho la atención darme cuenta que gran parte, si no todo el territorio, está de normal abajo. Son muy poquitas las regiones o sectores que están más o menos normales con respecto a la cantidad de agua.
Sí.
Buenísimo. Con esto nos comenzamos a despedir. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Rocadictos. Si se perdieron este programa o lo quieren volver a escuchar, está la sección Vuelve a Escuchar de la radio de la Universidad de Chile en radio.uchile.cl. Les enviamos un gran abrazo y nos reencontramos en un próximo capítulo de Rocadictos. Chao, Vale. Chao, Juan Pablo. Chao a todos.
Dani, muchas gracias, Juan Pablo. Que estén muy bien.
Muchas gracias a ustedes. Que estén bien.
Igual. Gracias. Chao, chao.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.